XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
En el siglo IV a.C., el científico griego Piteas fue el primero en observar la relación entre las mareas, el sol y la luna, ofreciendo una explicación parcial que más tarde fue desarrollada y perfeccionada por otros hombres de ciencia. Para el año 1632, Galileo señalaba que las mareas eran el resultado del chapoteo del agua al moverse la Tierra alrededor del sol. Aunque se trataba de un avance, la teoría era incorrecta. Su contemporáneo Kepler, basándose en diversas observaciones, sugirió que en realidad la responsable era la Luna, y aunque Galileo creyó que Kepler se estaba equivocando, este último tenía razón. Finalmente fue Newton quien acertadamente determinó que las mareas eran el resultado de las fuerzas de atracción gravitacionales de masas astronómicas que interactuaban entre la Tierra, la Luna y el Sol. Hoy sabemos que las mareas son los alternantes aumentos y descensos de los niveles de la superficie de los mares y océanos de la Tierra. Aunque asociamos este fenómeno únicamente con los océanos y los mares del planeta, el mismo efecto se produce de manera similar en la atmósfera e incluso en la litosfera, la capa más externa de la Tierra. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 651 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 5 de abril del año 2016. En esta ocasión hablaremos acerca de las mareas en la Tierra, por qué sube y baja el agua del mar, y también nos extenderemos un poquito a las causas que las producen y también a otras mareas en otros objetos del sistema solar, ¿por qué no? Entonces ese es el tema de esta semana. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. Nuestro teléfono aquí en cabina es el 81-83-36-4203, 81-83-36-4203, en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, si nos quieren llamar y dejar un mensaje. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de comunicaciones es la página de Facebook. Es Obsesión por el Cielo, así pueden buscarlo en Facebook. Y si no, también tenemos una página en la red, una de verdad, que es obsesionporelcielo.net. Obsesión por el Cielo con minúsculas, sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo.net. Tanto en Facebook como en .net podrán encontrar ligas al podcast del programa. Este programa es en vivo generalmente aquí en Radio UDEM, pero normalmente lo grabamos y lo ponemos a disposición de los internautas para que lo bajen en formato de podcast y nos escuchen en toda América Latina. Entonces, ahí también en obsesionporelcielo.net pueden ver los audios que tenemos de Un Paseo por el Cielo. Son grabaciones de como una hora que nos guían a través de las constelaciones de cada estación del año. Un poco de mitología, un poco de historia, un poco de información científica. Para aprender el cielo, aprender las constelaciones, es muy bonito ver hacia arriba y reconocer los patrones de las estrellas. Pues bien, como decía, el tema es las mareas de la Tierra, pero como siempre vamos a empezar el programa con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Investigadores de Estados Unidos y del Reino Unido han iniciado perforaciones en el fondo marino al norte de la península de Yucatán en México para tratar de recuperar muestras de la zona del impacto del meteorito de Chicxulub que acabó con los dinosaurios y muchas otras especies hace 65 millones de años. El grupo espera terminar en 2 meses antes de que inicie la temporada de huracanes del Atlántico. La famosa señal WOW, recibida en 1977, que se considera tenía todas las huellas de una posible comunicación inteligente, nunca ha sido repetida ni detectada de nuevo. Antonio París, del Colegio de San Petersburg, en Florida, ha postulado que las emisiones pudieron en realidad originarse por algún fenómeno cometario, y los cometas 266P Christensen y P2008J2 Gibbs se encontraban en el punto correcto en 1977. En 2017 y 2018 respectivamente, los dos cometas volverán a ser observados en la misma región, y París está tratando de reunir fondos para repetir la observación. Astrónomos de las universidades de Chicago y Princeton han propuesto un mecanismo por el cual la luna Encélado de Saturno obtiene energía de las mareas gravitacionales para mantener sus erupciones indefinidamente. El modelo propuesto explica también el retraso de 5 horas que ocurre entre las erupciones y el momento de mayor tensión gravitatoria. Trabajando con datos del experimento de evolución galáctica del Observatorio del Punto Apache, un grupo de astrónomos ha detectado una gran cantidad de enanas marrón orbitando varias estrellas y terminando así con la aparente ausencia de este tipo de compañeras que no habían sido detectadas antes, a pesar de que la teoría las anticipaba alrededor de estrellas gigantes.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 5 al 12 de abril del año 2016? Ya estamos en el horario de verano del centro de México. Espero que todo el mundo haya adelantado su reloj una hora este domingo. Si no, ya van muy retrasados y han llegado tarde a todas sus citas. Pues bien, hoy martes la luna está 5% iluminada apenas. La luna va a ser nueva el jueves. Entonces la luna está muy cerquita del sol. No la podemos observar durante la noche. Es un ideal para hacer observaciones de objetos muy tenues, generalmente llamados objetos de cielo profundo como galaxias, cuando estamos observando de noche. Entonces no está la luna, hay que aprovechar. Mañana la luna va a estar muy cerquita del planeta Venus. Esto es mañana miércoles en la madrugada, como a las 3 de la mañana, hora aquí de Monterrey, de verano del centro de México. Y va a haber una ocultación, o sea, la Luna va a pasar enfrente de Venus, pero esto nada más es observable en el norte de África, Europa y el noroeste de Asia. En algunos lugares ahí selectos se va a poder observar. Aquí en América Latina no, pero podemos observar en la madrugada cómo la Luna va a estar muy cerquita de Venus. El jueves 7 a las 6:24 de la mañana es cuando le decía es la luna nueva. Y como al mediodía, unas 5 horas y media después, es el perigeo lunar. Es cuando la luna está más cerca de la Tierra en su órbita elíptica a 357.163 kilómetros. Y es cuando tenemos mareas particularmente altas, las que llamamos las mareas vivas. Fíjate, este fue el evento astronómico que me inspiró a hablar acerca de mareas esta vez. ¿Cuándo es cuando las mareas son más altas o más bajas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que los causa? Entonces es astronómico el tema. Entonces este fue el evento. Entonces hoy vamos a tener mareas vivas. El sábado 9 a las 4 de la tarde, Urano está en conjunción con el Sol. Quiere decir que está detrás del Sol, más o menos. No lo podemos ver durante la noche. El domingo 10 a las 5 de la tarde, la luna va a estar muy cerca de la estrella Aldebarán, Alfa Tauri. Pero para nosotros en México va a haber una ocultación, por lo menos en la parte norte de México, la mitad norte de México. Vamos a ver cómo la luna pasa enfrente de Aldebarán. Desafortunadamente, esto sucede durante el día. En particular, aquí para Monterrey, la desaparición, o sea, cuando la luna, que está en fase creciente, pasa enfrente de la estrella, va a ser a las 5:09 de la tarde. Y una hora después, 6:07, es cuando reaparece del lado brillante. La fase es unos 15% iluminada, o sea, es una creciente muy bonita. Y esto sucede cuando de día, como digo, y está muy alta en el cielo, 50 grados hacia el oeste. No se puede ver a simple vista, pero con telescopios sí se puede ver a veces. Dependiendo de qué tanta brillo hay en el cielo, cámara infrarroja puede ayudar. Yo voy a tratar de hacer la observación, como digo, este domingo a las 5 de la tarde. ¿Por qué no? Vamos a intentarlo, ver la luna que oculta Aldebarán durante el día. Y el martes 12 la luna pues ya aumentó a 40% de iluminación y está la primera parte de la noche. Se oculta como a la 1:45 de la mañana. El cuarto creciente es el miércoles a las 10 de la noche aproximadamente. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 8 de la tarde, ya en horario de verano. 9:20 está completamente oscuro. Y el planeta que vemos muy brillante, muy alto en el cielo, es el planeta Júpiter. Está en la parte más alta del cielo, unos 70 grados sobre el horizonte sur, a las 11:30 de la noche. Y a las 5:50 de la mañana ya se oculta en el horizonte oeste. Está en la parte trasera de Leo. El León, la constelación, y cualquier telescopio puede revelar las lunas que vio Galileo y las nubes que hay en el disco del planeta Júpiter. Como pues algunos sabrán, un objeto chocó contra Júpiter y se pudo observar. Pues Júpiter está muy bien localizado para ser observado, mucha gente lo observó. El siguiente planeta que vemos, pues son dos, Marte y Saturno, pero ya están no tan altos. Están en la constelación de Escorpión y Ofiuco, más o menos, cerca de la estrella Antares. Antares es el rival de Marte, ese es el nombre de la estrella, y viene de que tiene el mismo color que el planeta Marte. Entonces busquen dos estrellas anaranjadas y una amarilla muy brillantes en la constelación de Escorpión en la mañana. Marte sale a las 11:35 de la noche y está en la parte más alta del cielo a las 5 de la mañana. Y 30 minutos después le sigue Saturno, o sea, ya Marte y Saturno próximamente van a estar pues cerquita en la misma constelación. Venus y Mercurio no se ven, están demasiado cerca del Sol y el Sol sale a las 7:25, pero desde las 6:05 comienza a amanecer. Charlas astronómicas, fíjense, la única que apunté es la de siempre, la de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, que se junta a las 5:30 de la tarde este sábado 9 en el Observatorio del Planetario Alfa. Siempre hay charlas y pláticas de astronomía, a veces hay lecciones de astronomía. Muy recomendado si tienen una oportunidad en la tarde de ir a aprender un poquito de astronomía de los miembros de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, aquí en Monterrey. Pues bien, esto es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo y las noticias. Vamos a un pequeño corte y regresaremos con nuestro tema de la semana, las mareas de la Tierra.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Tanto la deformación de la Tierra debida a las mareas terrestres como el movimiento del agua de las mareas acuáticas son procesos que disipan energía. El trabajo lo efectúa el momento que la Luna y el Sol ejercen sobre la parte deformada de la Tierra y de los océanos. Este momento frena la rotación de la Tierra y la duración del día aumenta 17 microsegundos por año, aproximadamente un segundo cada 59.000 años. La Tierra ejerce el mismo momento sobre la Luna que el que la Luna ejerce sobre la Tierra. El momento que la Tierra ejerce sobre la Luna le comunica energía. Como la Luna está en órbita alrededor de la Tierra, este aumento de energía se traduce en un aumento de la distancia entre los dos astros y un aumento en la duración del mes lunar. La distancia Tierra-Luna aumenta unos 38 milímetros por año. De la misma manera que la Luna crea mareas en la Tierra, tanto acuáticas como terrestres, la Tierra también ejerce mareas sobre la Luna. La fricción debida a estas mareas frenó la rotación de la Luna, provocando que ésta presente siempre la misma cara hacia la Tierra.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las mareas de la Tierra. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM y esperando a Edgar Ramada que llame desde la Ciudad de México para, pues es que este, como es principios de mes, tenemos el premio Movimiento Retrógrado a la Peor Noticia y también tenemos el premio Constelación a la Mejor Noticia del Mes. Entonces, generalmente empezamos con este segundo, entonces estoy esperando a que llame Edgar. Pero por mientras, pues el tema de la semana, como decía, son las mareas de la Tierra y escuchamos en las cápsulas un poquito de historia acerca de las mareas de la Tierra y un poquito de las consecuencias de lo que sucede al sistema Tierra-Luna debido a estas mareas. Pues bien, no quiero repetir otra vez los teléfonos y todo eso porque es muy aburrido, pero no sé si valga la pena empezar con el premio al movimiento retrógrado, porque es muy, 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 muy parecido. Entonces, pues sí, vamos a empezar con el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante o peor noticia de marzo del 2016.
Illogical. Don't make me destroy you.
Pues bien, el premio Movimiento Retrógrado de marzo 2016 no fue muy difícil escogerlo. Fue para el astrofotógrafo, entre comillas, colombiano, Leonardo Delgado Ariza. Hubo un pequeño, pues bastante grande, no fue tan pequeño, digamos, revelación en Facebook por parte del arquitecto Pablo Loni Pacheco, aquí amigo del programa de Obsesión por el Cielo, que básicamente notó que muchas de las astrofotografías de Leonardo eran pues trucadas, que eran obtenidas de otras fuentes, eran modificadas y eran presentadas como propias. Entonces, las que vi sí me convencieron de que sí, definitivamente no eran fotografías originales. Y Pablo Loni Pacheco hizo un muy buen trabajo para explicar qué era lo que había hecho en cada situación, ver la foto original, se comunicó muchas veces con los autores originales de las fotografías, y pues bueno, el caso quedó ahí muy claro. Entonces el premio Movimiento Retrógrado va para Leonardo Delgado Ariza, que a propósito ya ha desaparecido de las redes sociales, astrofotógrafo colombiano que pues básicamente fotografías y astrofotografías y las daba como propias. Ahora sí, tenemos a Edgar. Buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues un poquito apurado aquí, pero llegando al programa para la primera parte.
Sí, no te preocupes. Ya anuncié el premio Movimiento Retrógrado.
Déjame buscar mis notas porque no me acuerdo qué era lo que tenía. Ahorita te lo doy. Uh-huh. Pero si quieres, mientras vamos empezando con el tema.
Ok. Sí, no hay problema por aquí. Sergio Becerra y Mauricio Arteaga, que están en controles, cambiaron un poquito la pauta.
Nos dejamos a medias con la música para el anuncio. Ahorita lo pongo, aquí lo tengo, la cosa que voy llegando apenas.
Sí, no te preocupes. Pues bueno, el tema era las mareas de la Tierra. ¿Qué son las mareas de la Tierra? Pues ahora ya sabemos que es una interacción gravitacional de la Luna primordialmente, del Sol secundariamente, y con la rotación de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la gravedad de la Luna básicamente hace que el mar sube y baje. Esas son las mareas. Se notan mucho en las costas cuando sube y baja las mareas. Y hay muchos tipos de mareas. Suben a veces muy alto, a veces no tan alto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Estas son las mareas. No nada más suceden en la Tierra, sino que también suceden en todos lados donde hay interacciones gravitacionales. Existe esta fuerza de marea que se llama, que es una modificación, digamos, de la fuerza de gravedad.
Pues es realmente una modificación directamente de la fuerza, sino de su efecto por el arreglo geométrico de otros cuerpos. Uh-huh. Justamente en las noticias del día de hoy tenemos una noticia, la de Encelado, en la que intervienen mucho las fuerzas de marea.
Sí, entre más grande, más masivo sea el objeto, pues las fuerzas de marea van a ser más pronunciadas también. Un poquito de historia. Entonces, pues esto de las mareas ha sido muy observado y muy estudiado desde tiempos inmemoriales. Podemos empezar con los griegos. Seleuco de Seleucia, 150 años antes de Cristo, empezaba a pensar que las mareas estaban asociadas con la luna, igual que Pitias en el 325 antes de Cristo. También notó que había una relación entre la presencia de la luna y la altura de las mareas o la presencia de las mareas. Entonces, esta relación histórica pues fue llevada a través de la época medieval. Como vimos en la primera cápsula, Kepler y Galileo tenían opiniones diversas de qué era lo que causaba la marea. Galileo, interesantemente, era una de las cosas que no tuvo correctamente. Él pensaba que la marea era como que el agua se movía debido a que la Tierra se estaba moviendo alrededor del Sol. Él quería probar que la marea era una evidencia de que la Tierra se está moviendo alrededor del Sol.
Eso me sonó a obsesión.
Sí, ¿verdad? Era como un chapoteo, ¿verdad? Como cuando tú tienes que llevas una cubeta con agua y te mueves, pues la cubeta, el agua empieza a moverse. Entonces, algo
sí,
así.
Pero no coincidía mucho con la periodicidad observada, ¿no?
Uh-huh, exactamente. Pero no fue hasta Newton, 1600 y feria, 1700, cuando Newton le da herramientas a todo mundo para empezar a calcular matemáticamente, cómo es que la Luna causa las mareas por la atracción gravitacional entre los dos cuerpos, básicamente. Eso fue en su libro Principia Matemática. Y de ahí en adelante, en todos 1700, hay una gran cantidad de celebridades científicas que trabajaron en este problema. Para tratar de avanzar el entendimiento, la Real Academia de las Ciencias de París, en 1740, ofreció un premio para el que pudiera calcular mejor mareas, y se lo ganaron cuatro científicos: Leonard Euler, por ejemplo, Colin Maclaurin, Antonis Cavalier y Bernoulli, Daniel Bernoulli. Trabajaron en este problema y todos ellos se ganaron el premio. Entonces, digamos que es la época de oro después de Newton para tratar de entender la complejidad que son las mareas debidas por la fuerza gravitacional.
Pues sí, y esto es interesante porque es una aplicación casi instantánea de una teoría científica relativamente nueva.
Sí, entonces pues es otra vez, o sea, Newton nos da las herramientas y se pueden explicar muchas cosas, incluyendo las mareas en este sentido. Entonces, y eso también, o sea, por lo menos en la Tierra, esto de las mareas no necesita las ecuaciones de relatividad de Einstein de las que hablamos antes. Eso nada más para objetos muy masivos. Ahí sí habría que utilizar relatividad. Pero estos son ejemplos clásicos de gravedad newtoniana que se pueden resolver. Entonces, muchas personas hicieron muchos cálculos. Estuve viendo algunos de ellos, ojeándolos, pero se me cruzaban los ojos y dije, no, esto no me lo llevo al programa porque ni yo le entiendo.
Exactamente, hay una, hace tiempo comenté una noticia que no era realmente astronómica, no la pusimos en las noticias astronómicas, pero encontraron que las publicaciones científicas que estaban más basadas en matemáticas en el artículo publicado, en lugar de ser menos descriptivas que utilizaban las matemáticas como un lenguaje para describir los fenómenos, eran menos citados. Ajá. que los que trataban de utilizar el lenguaje, los aunque los dos estuvieran basados en cálculos matemáticos, ¿no?
Sí, los que usaban palabritas lo explican mejor. Pues sí, es que
platicadito, ¿no?
Sí, platicadito, así con una cervecita siempre es mejor.
Exactamente.
Pero bueno, ¿cómo podemos describir el fenómeno platicadito? Porque no tenemos forma de dibujar en radio. Este es uno de esos problemas perennes que tenemos a la hora de querer poner gráficas. Voy a ver si encuentro una buena gráfica de esto para ponerla en Facebook, por lo menos, después del programa, se me acaba de ocurrir. Entonces, básicamente lo que sucede es, y así es como les trato de explicar a los alumnos, vamos a tener el caso nada más de la Tierra que está fija en el centro y la Luna se está moviendo alrededor de la Tierra y la Tierra está rotando en su propio eje. Vamos a simplificarlo bastante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, la Luna atrae a la Tierra y la Tierra atrae a la Luna. Eso sí, pues gravedad, Newton lo sacó, es mutua la atracción gravitacional. Pero si se pueden imaginar que la Luna atrae el agua que está en el punto sublunar de la Tierra, o sea, el punto de la Tierra que está exactamente abajo de la Luna, ese punto está más cerquita. Entonces, atrae un poquito más, digamos, el agua que está ahí. Entonces, ahí se crea como un chipote hacia la Luna, si lo quieren ver de esa manera. Pero también la Luna atrae a la Tierra. Entonces, la Tierra se mueve un poquito para tratar de llenar ese chipote, pero no mucho. Entonces, como sea, queda un chipote. Y la parte de atrás, el punto antipodal, que está del otro lado de la Tierra, pues también hay agua. Y esa agua es atraída por la Luna, pero como está más lejos, es atraída aún menos. Entonces se queda atrás un poquito. ¿Y qué es lo que resulta? Que la presencia de la Luna causa dos mareas altas. Una que está en el punto sublunar de la Tierra y una que está en el punto antipodal, o sea, del otro lado de la Tierra. Entonces son como dos chichoncitos. No sé si me expliqué.
Sí, digamos que están alineados. Los dos está la Tierra que tiene un chichón o una marea alta.
Hacia la Luna.
Frente a la Luna y del otro lado donde no se está viendo la Luna.
Exactamente.
Ahora aquí hay un problema y es si la Luna está más cerca de un lado, ¿por qué no? Porque hay una marea alta del otro lado.
Es por eso, porque como yo traté de explicarlo, a lo mejor no me expliqué bien, la parte, el agua que está enfrente de la Tierra se levanta y la Tierra se mueve también para tratar de llenarlo, pero el agua que está atrás se queda atrás. Entonces, con respecto a la superficie de la Tierra, es como si se levantara en el punto antipodal. ¿Me explico?
Sí, sí, sí. Efectivamente, digamos que de la Tierra, digamos que estamos en un lugar donde tenemos marea alta y no estamos viendo la Luna. Si nos vamos atravesando la Tierra hacia la Luna, pues en línea recta primero vamos a cruzar toda la Tierra. Conforme nos vamos cruzando la Tierra, la gravedad de la Luna, el efecto gravitacional va a ser más intenso. Cuando llegamos, salimos del otro lado de la Tierra, vamos a tener también marea alta, y de ese lado va a ser más intenso aún. Y así es como funciona. Como dijo Pedro, hay muchos dibujos en internet, vamos a seleccionar alguno o algunos para poder explicar esto más fácilmente.
Sí, y el punto interesante es que este chichón de agua, o este elipsoide de agua, apunta hacia la Luna, pero la Tierra está rotando en su eje en 24 horas. La Luna se tarda un mes en darle la vuelta a la Tierra. Entonces, la Tierra sólida, está moviéndose alrededor, y el agua que está ahí, que ahora se presenta hacia la Luna, por ejemplo, pues se eleva. Entonces, digamos que la Tierra está rotando, y como son dos chichones, uno hacia la Luna y otro en la parte completamente opuesta, pues la Tierra va a rotar en 24 horas y vamos a presenciar dos mareas altas, o bueno, una marea alta, después una marea baja, cuando la Luna se está ocultando en el horizonte, otra marea alta cuando la Luna está debajo de nosotros, después otra marea baja cuando la Luna está saliendo, y después volvemos a otra marea alta cuando la Luna está en la parte más alta del cielo. Entonces, normalmente la Luna proporciona dos mareas altas y dos mareas bajas durante un día. Ahora, esta es una situación ideal.
Efectivamente, hay varios aspectos que modifican esto un poco, ¿no?
Hay muchos. El primero, podemos decir, pues bueno, para escoger uno, nada más porque lo tengo aquí primero en la lista, es que la Luna se está moviendo en su órbita. Entonces, el chichón va siguiendo a la Luna. Entonces, el intervalo entre una marea alta y la siguiente marea alta no son 12 horas, son 12 horas 25.2 minutos, que es lo que tarda la Luna más o menos ir de la parte más alta del cielo al siguiente día a la parte más alta del cielo. Entonces, ese es un detalle. El otro detalle es de que la Tierra está rotando, y como está pegado el mar a la Tierra, pues la Tierra quiere mover ese chichón hacia adelante.
Sí, la Tierra, digamos que la Tierra, el mar es parte de la Tierra, sí. Y pues está rodeada por los continentes y hay cierta fricción con la corteza y todo, ¿no?
Sí, entonces el chichón no apunta exactamente hacia donde está la Luna, sino apunta un poquito adelante en la rotación de la Tierra, porque la Tierra lo quiere mover hacia adelante, unos 3 grados aproximadamente del punto sublunar. Otra vez, situación ideal. Entonces, esto va a tener repercusiones que podemos hablar después, básicamente en la rotación de la Tierra y en la distancia de la Luna. Pero pues son efectos que afectan las mareas. ¿Qué otro efecto es muy importante? A ver, ¿qué efecto tienes? A ver si me lees la mente. Estoy mandando mis ondas mentales a través de la radio.
Eso nunca funciona, y eso que solemos pensar igual en varias cosas. Pero en fin,
es que nunca comparamos notas en el programa, por eso.
No, de hecho, lo hacemos a propósito para tener puntos de vista distintos. Muchas veces coincidimos, pero otras veces vemos el tema del programa desde puntos de vista completamente diferentes y nos complementamos. En este caso, lo siguiente que vengo a pensar es que en algunos casos la topografía de ciertas regiones modifica esto.
Sí, o sea, no nada más es un efecto lunar. Esto sería si en la Tierra no hubiera continentes, pero la Tierra tiene continentes, tiene costas, tiene diferencias de profundidad del mar, y el hecho de que el agua se mueva causa corrientes que se tarda a veces en vaciar el agua o se tarda en llenar el agua. Entonces, muchas veces las mareas dependen también de la geografía de la costa y de la profundidad del agua en la costa y qué tan rápido suba o qué tan rápido baje el nivel, o sea, el nivel del fondo del mar al lado de la costa. Entonces, esto hace el problema casi imposible de solucionar numéricamente. Muchas veces tienes que aplicar correcciones a la hora ideal de la marea dependiendo de dónde estás por experiencia, ¿verdad? Porque ya las has visto ir y venir muchas veces.
Sí, entonces, o porque tienes una publicación que está escrita especialmente con las mareas para una región en particular.
Sí, entonces la forma de la costa y la profundidad afecta mucho la hora y la altura de las mareas. Lo hace, como decía, casi muy difícil de predecir. Otro efecto, y este pues es también astronómico, es que el Sol también tiene mareas. El Sol es obviamente el objeto más masivo del sistema solar y también tiene una fuerza de marea sobre la Tierra.
Pero sí, teóricamente todos los objetos del universo incluso tienen un efecto, pero en la práctica pues solo la Tierra y la Luna, sobre todo con una Luna tan grande en comparación del tamaño de la Tierra que tenemos, y el Sol, que pues obviamente es bastante grande y masivo y no está tan lejos en comparación de otros planetas, son los que dan los efectos más intensos.
Uh-huh. Sí, por ejemplo, la marea ideal y hipotética causada por el Sol es 46% la marea de la Luna. Entonces eso se ha calculado. Mientras, si quieres calcular la marea de Venus, por ejemplo, la marea de Venus, pues siendo el planeta más cercano a la Tierra, debería tener mareas, pero bueno, la fuerza de marea es 0.0113% de la marea causada por el Sol, o sea, casi insignificante, menos del 0.01% aproximadamente.
Nótese que Pedro se tomó el trabajo de obtener el número, ¿eh?
No, lo busqué.
Bueno, no lo sacaste tú, pero
no lo saqué.
Me refiero a que obtuviste la respuesta y lo estás compartiendo con nuestro público.
Sí, entonces digamos que las mareas principales son por la Luna y después hay una marea secundaria, digamos la mitad, 46%, digamos la mitad causada por el Sol. Entonces, cuando regresemos del corte, vamos a hablar entre la interacción de las mareas causadas por la Luna y las mareas causadas por el Sol.
Y, pero ¿sí? No se nos olvide
el premio.
El premio, ahorita sí. Regresando de corte, si
quieres. Ok, gracias.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El calentamiento de marea se produce a través de los procesos de fricción de las mareas. La energía orbital y la rotacional se disipan en forma de calor, ya sea en la superficie del océano o en el interior de un planeta o satélite. Io, una luna joviana, es el cuerpo con mayor actividad volcánica del sistema solar, sin cráteres de impacto en su superficie, a causa de las fuerzas de marea que ejerce Júpiter sobre el satélite. la excentricidad de la órbita de Io, una consecuencia de su participación en la resonancia de Laplace con las otras lunas jovianas, provoca una variación en la altura de la corteza del satélite en el transcurso de su órbita de hasta 100 metros, causada por el calentamiento del interior de la luna joviana producido por la fricción de marea. Se cree que un proceso similar, pero más débil, ha fundido las capas inferiores de hielo que cubre el manto rocoso del siguiente satélite de Júpiter, Europa. Es posible que la luna de Saturno Encélado también tenga un océano de agua líquida bajo su corteza de hielo. Se cree que los geysers de vapor de agua en Encélado nacen de la energía generada en la fricción de marea causada por el planeta Saturno.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las mareas de la Tierra. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM y Edgar Armada desde la Ciudad de México. ¿Todavía, verdad?
Aquí estamos.
Perfecto. Pues vamos directo a... Yo ya di el premio Movimiento Retrógrado al mes. Se lo di al astrofotógrafo, entre comillas. No sé si me escuchaste, Leonardo.
Sí, sí lo escuché. Ah, y okay. También gracias a todos los que os sugirieron en... nuestra página de Facebook.
Sí, no fue nada difícil escogerlo esta vez.
No fue difícil escogerlo, efectivamente.
Pero ahora el premio Constelación a la noticia más relevante del mes.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues este mes, el mes pasado hubo varias noticias interesantes que casi llegaban al punto donde uno dice esta tiene que ser, pero no del todo. Y entonces sí costó un poco de trabajo. Pero, como siempre, me gusta darle el premio a un grupo de personas. En este caso son los investigadores de New Horizons, la nave que pasó, sobrevoló Plutón, por la conclusión a la que llegan con el instrumento Pepsi, no es un anuncio de refrescos, así se llama, de que la temperatura de la atmósfera de Saturno, de Plutón, es mucho más baja de lo que se esperaba. Y esto implica dos cosas. Primero, que la velocidad a la que está perdiendo el nitrógeno, que es uno de los principales componentes, es más lento, lo mismo con otros gases. Y segundo, se ha calculado que hay algún fenómeno geológico que muy posiblemente está regenerando la atmósfera. Uh-huh. Todo esto es muy interesante y realmente es uno más de los hechos que nos hacen concluir que Plutón ha resultado un mundo mucho más interesante de lo que esperábamos. Entonces, okay. Pues otro premio más para el grupo de investigadores de New Horizons, ahora por las conclusiones tan interesantes que están sacando.
Perfecto, les mandaremos el cheque del premio en el correo para que se repartan.
Sí, derivado de lo que obtenemos por este programa, que no es nada, así que no esperen un cheque muy cuantioso.
Va a ser fácil dividir entre ellos.
Exactamente, cero entre, a ver cuántos son.
Entre lo que tú quieras. Ok, pues regresando a las mareas de la Tierra, nos habíamos quedado que no nada más la Luna provoca mareas, sino que el Sol también provoca mareas, aunque un poco menor de la mitad de la causa de la Luna. Entonces, todos los días hay mareas, digamos, en la dirección del Sol también, que son la mitad de la intensidad de la Luna. Y lo interesante es que como la Luna le da la vuelta a la Tierra, a veces está alineado con el Sol y a veces está alineado a 90 grados, o sea, está en contra. Y entonces imagínense el escenario que hablamos al principio, la primera parte de la Tierra con los dos chichones de agua, uno apuntando hacia la Luna y otro en situación opuesta. Imagínense otro par de chichones más chiquitos apuntando hacia el Sol. Entonces, cuando el Sol y la Luna y la Tierra están en sisigia, ¿qué es eso? Es cuando los tres están alineados, cuando la Luna está llena o cuando la Luna está nueva, en fase llena o en fase nueva. Entonces, las fuerzas de marea de la Luna son reforzadas por la fuerza de marea del Sol y tenemos lo que llamamos mareas vivas, mareas mucho más altas que de costumbre.
O mucho más bajas, dependiendo del punto de la Tierra. O mucho más baja
también, sí, también.
Por ejemplo, si estamos en el lado de la Tierra en el que tenemos el Sol en el cenit, vamos a tener marea alta. Igual si estamos en el lado de la Tierra que tiene la Luna llena, lo que significa que está opuesto al Sol, vamos a tener la marea alta.
Uh-huh.
Y los puntos que están de esa línea, que es del Sol, la Tierra y la Luna, si vemos los puntos de la Tierra que están en la línea perpendicular, trazada a través de la Tierra, allí vamos a tener mareas bajas y van a ser más bajas también.
Uh-huh.
Porque la deformación de la esfera de agua es en las direcciones a 90 grados.
Sí, es entonces, donde baja el agua para que suba en las direcciones de la Luna y del Sol.
Exactamente, el agua la está jalando en otros lugares. Entonces, en esos lugares donde estamos, donde tenemos el Sol al amanecer o la Luna poniéndose, o viceversa, vamos a tener mareas bajas.
Sí, y eso es interesante porque esas son las fuerzas que crean la marea, en el sentido de que a 90 grados pues el agua baja y se empuja el agua hacia los lados donde está la Luna y el Sol, y entonces básicamente esa es la fuerza horizontal la que cuenta, porque uno dice, no es que el agua sube y el agua baja por la profundidad del mar, pero la realidad es que la profundidad del mar es muy pequeña en comparación al tamaño de la Tierra y de la extensión de la superficie. Entonces estas mareas horizontales que se empuja el agua horizontalmente, pues es por eso. Pero bueno, vamos a cuantificar esto. La amplitud teórica de las mareas de la Luna es de 54 centímetros, más o menos 18% por algunas de las cuestiones que hemos hablado y otras muchas cuestiones. Y las mareas del Sol son, como decía, un poquito menos de la mitad, 25 centímetros, más o menos 5%, porque hay otras cuestiones. Entonces, cuando están juntas, cuando está la Luna en llena o en nueva, pues digamos que se suman las mareas. Entonces puedes tener una marea de hasta 70, 80 centímetros. Mientras que cuando la fase de la Luna es cuarto creciente o cuarto menguante, la marea del Sol tiende a cancelar la marea de la Luna. Entonces las mareas no son tan grandes. La marea alta puede ser de unos 20 centímetros. Estas se llaman mareas muertas. Entonces, la fase de la Luna, nueva o llena, te da marea viva porque se acumula con la del Sol, pero cuando hay Luna de cuarto creciente o cuarto menguante, las mareas muertas suceden por lo que decía. O sea, el Sol como que le quita el agua un poquito a la Luna.
Pues sí, y aquí tenemos un fenómeno interesante que causa confusión con gente que no está familiarizada con esto, que es la mayoría de los que no vivimos cerca del mar. Si tenemos la luna nueva o la luna llena, vamos a ver mareas más intensas. Uh-huh. Que si tenemos la luna en cuarto menguante, por decir algo. Esto no quiere decir, como mucha gente piensa, que la luna llena tiene más fuerza de gravedad. Simplemente la estamos viendo iluminada toda, pero pues toda la masa de la luna sigue allí, nadie se la está robando.
Sí, luna nueva, luna llena, sí. No,
simplemente
es
como el sol y la luna se alinean, la iluminación de la luna tiene cierta coincidencia con la atracción total gravitacional, las fuerzas de marea sobre la Tierra.
Uh-huh.
Pero no es que la iluminación, que la masa de la luna cambie en absoluto.
Ahora, si la cosa no es complicada con esto, hay todavía más complicaciones. Y es que pues la órbita de la Tierra y la órbita de la Luna no son circulares, son elípticas. Entonces a veces la Luna está más cerca de la Tierra y a veces la Tierra está más cerca del Sol. Y a veces más lejos la Tierra del Sol y la Luna de la Tierra. Entonces, como las fuerzas de marea pues también tienen que ver con la distancia, aquí hay una ligera discrepancia con la teoría de la gravedad de Newton. Todos aprendimos que la fuerza de gravedad es proporcional al inverso de la distancia al cuadrado, o sea, entre más lejano esté, es menos la fuerza de gravedad. Bueno, la fuerza de marea es un poquito diferente. Ya con todas las matemáticas resulta que es inversamente proporcional a la distancia al cubo. Entonces, pequeños cambios de distancia afectan mucho la altura de las mareas. Entonces, vamos a agregar a esta complejidad de que las órbitas son elípticas. Entonces, en perigeo, cuando la luna está más cerca de la Tierra. Imagínate un perigeo cuando la luna está llena o la luna está nueva. Pues vamos a tener el efecto sumado. Y si estamos en el perihelio, pues se va a sumar también el efecto. Entonces, las mareas también dependen de esto. También depende de la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Depende también de la inclinación de la órbita de la Luna, que está inclinada como 5 grados con respecto al plano del sistema solar. Entonces, la Luna no siempre está alineada con el Sol directamente, sino a veces está más arriba o más abajo. Esto cambia la forma en que la Luna jala al agua. Y pues lo que hace es que lo hace todo mucho, mucho más complicado.
Sí, para hacer una simulación numérica total, pues esto es muy complicado. Uh-huh. Ahora, muchos de estos efectos son comparativamente más o menos pequeños y se puede corregir ya sea con observaciones históricas o con cálculos simplificados para la mayoría de los lugares. Hay algunos lugares, como decías, que como los que mencionábamos hace rato, la bahía de Fundy entre
Canadá.
New Brunswick y Nueva Escocia, en Canadá, es un lugar famosísimo por sus mareas tan extremas, tanto altas como bajas, porque está en un golfo más o menos cerrado y eso refuerza varios efectos. Ese efecto en lugares como ese es mucho más intenso que los que estás describiendo, pero no son insignificantes tampoco los que estás describiendo. Sí pueden ser observados si se hace con cuidado.
Sí, los números que daba es en situación ideal. Aquí con la topografía debajo del agua, o sea, la profundidad de la costa, pues en la bahía Fundy yo estaba viendo que la marea puede subir en la situación óptima hasta 16 metros. O sea, eso es mucho más del metro que estábamos hablando para un lugar normal, ¿verdad?
Correcto. Y pues es una combinación de factores. Uh-huh. Y además hay que subir hay que tomar en cuenta los factores que mencionas.
Sí. Ahora, todo esto tiene un costo a la Tierra. ¿Por qué? Porque la Luna, como digo, hace un chichón de agua y la Tierra trata de jalar ese chichón por la rotación. Entonces, esto causa mucha fricción entre el chichón y la Tierra. Y básicamente lo que está pasando es que se están gastando 3.75 terawatts de energía constantemente en que la gravedad está, digamos, moviendo el agua y el agua está haciendo fricción con la Tierra, está causando mareas, está causando básicamente que la Tierra esté disminuyendo su rotación y a la vez está causando que la Luna se esté alejando de la Tierra. La Luna se aleja de la Tierra a un ritmo promedio de 3.8 centímetros cada año debido a esta transferencia de energía, transferencia de movimiento angular de la Tierra al Sol, de la Tierra a la Luna, y la rotación de la Tierra se está reduciendo 17 milisegundos o microsegundos, perdón, cada año, o un segundo cada 59 mil años, o 2 horas en 60 millones de años. O el dato que encontré más interesante es que hace 70 millones de años la Tierra rotaba 1% más rápido y eso equivaldría a 4 días extra en el año. Entonces hace 70 millones de años, allá en la época de los dinosaurios, había 369 días en el año, no 365.
Por eso un reloj que compré por esa época es tan inexacto ahora, ¿no?
Sí, verdad, y menos si es reloj solar.
Sí. Y además se cuesta mucho trabajo conseguir baterías, pero bueno.
Uh-huh. Entonces
está descontinuado el modelo.
Sí.
Pues sí, efectivamente, la cosa interesante de las mareas es que pues la energía para hacer todas estas deformaciones, tanto del agua de la Tierra como de la misma Tierra, porque también se afecta en la corteza de la Tierra.
Ah, sí, también.
Aunque como es rígida, obviamente su efecto no es tan fácil de observar. Pero la energía tiene que venir de algún lugar y aquí estamos viendo quién es el que resulta, de dónde viene y quién se va quedando sin energía y a dónde la transfiere, ¿no?
Yo estaba leyendo una fuente que me decía que los satélites GPS y los radiotelescopios que están conectados en el sistema VLBI, Very Long Baseline Interferometry, tienen que calibrar sus instrumentos para la deformación de la corteza terrestre debido a las mareas. Es unos cuantos centímetros, pero lo tienen que hacer.
Me parece muy muy lógico, porque por las longitudes de onda que están con la que trabajan en los dos casos, pues sí es algo significativo, ¿no? Sobre todo si se quiere hacer interferometría.
Y pues
ahora también tenemos en el caso de las lunas como Encelado, cambiando un poquito, aunque sé que el tema es de la Tierra, pues que la deformación es tan intensa por el campo, por las mareas de Júpiter, que calienta el interior.
Saturno.
De Saturno, sí.
Sí.
Calienta el interior. Lo mismo sucede en Europa y alguna otra luna
joviana. En Io, sí. El volcanismo de Io es causado por esta marea con Júpiter, porque aquí las mareas entre Io y las lunas y Júpiter son tan grandes que el suelo creo que se levanta hasta 100 metros y baja 100 metros.
Sí, o sea, y todo el tiempo.
Causando muchas
esas deformaciones y pues producen calor interno también. Aquí en la Tierra sucede lo mismo, pero como ya hemos visto, el efecto es mucho menor, ¿no?
Y pues bien, con esto terminamos el programa de esta semana. No me acuerdo de la siguiente semana.
La siguiente semana tenemos perturbaciones gravitacionales en la astronomía.
Ándale.
Y gracias a Sergio Becerra, nuestro operador de esta noche, y a
Mauricio Arteaga.
Gracias, Mauricio. Gracias a los dos.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos aquí la próxima semana en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.